sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-136-136 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
A Coruña se prepara para ser por unos días la capital de los océanos. El Festival Mar de Mares te propone vivir a fondo la cultura del mar, arqueología marina, gastronomía atlántica, cine y un sinfín de experiencias más. Vamos a descubrir con Julia Otero muchas más cosas de la cultura del mar. Este martes, Julia en la Onda se emitirá en directo desde el Hotel DoubleTree by Hilton de A Coruña. Con la colaboración de Turismo de A Coruña, el DoubleTree by Hilton de A Coruña y el Museo Mega de Estrella Galicia. Este martes, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde A Coruña, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Me he despertado con el hombro fatal.
Flexion te puede ayudar. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Recuerda, Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?
Josémi Rodríguez Sieiro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un corredor en una carrera, adelanta al que va segundo.
No, no me interesa nada.
¿Qué puesto?
Que no, que no, en las mates
ni
no,
voy a correr, nada. Ni me interesa el corredor, ni me interesa la carrera. Me Exacto. molesta nada, no me interesa nada, pero qué tontería
más
todo eso.
Te molesta
eso.
Incluso.
Nada, vosotros os divertís con cualquier cosita, sí, yo soy más exigente.
Sí, sí. Sí, es que somos
ahora
muy
lo que pasa es que lo que no estoy dispuesto a que un señor muy simpático llegue y me quite de este mundo porque me vuelva loco a la cabeza.
A ver, es, o sea, que tal, tú también lo no sientes, que ¿no? Que te vuelve loco a la cabeza.
No, sí. Es que no hay que pensar excesivamente, ay, más ay, de lo necesario ya.
Claro, una cosa moderada.
Las cosas, sí. Hay que una
un
cosa
ratito,
moderada,
un ratito.
Una cosa moderada y sobre todo una cosa que al final contribuya a algo.
Al bienestar.
Como a mí ese algo no es la satisfacción que yo tengo, pues te puedes imaginar, os podéis imaginar, que es que no me interesa nada, ni el corredor. Además, si el corredor, ¿qué? ¿Para ganar qué? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado ese corredor?
Nada, porque
ya ganas el mes. ¿Por dónde
ha corrido? ¿Por dónde ha corrido ese corredor?
¿Para qué
corredor?
Necesidad
¿por
dónde? De saber?
Pues por
¿no?
el carril ¿por bici, dónde? Por ejemplo, de Madrid, hay que tener.
El carril bici de Madrid, anda que.
Bueno, ¿qué tal te ha ido entonces?
Mi comentario. Pues me ha ido fenomenal, semana, porque mira, el viernes tuve radio. Porque
claro.
Fui
¿cómo?
A las bodegas
¿radio?
Laval. Tuve radio, sí.
¿Uy?
Fui a las aquí en Vigo, sí. Tuve a las bodegas, fui a las bodegas Laval, que son unas bodegas absolutamente espectaculares, que hay en la zona de Salvatierra, que hacen unos vinos bárbaros, que presentan divinamente, que bueno, es una extensión de viñedos muy... Es que ¿sabe lo que pasa? ¿Cómo ha cambiado el panorama de todo? Antes las viñas eran una cosa un poquito como que nada. Ahora se ven unos valles llenos de viñas perfectas, perfectamente alineadas. Todo me pareció algo sublime, de verdad, me pareció maravilloso. Puedes pasear sin miedo a nada. Es que me encantaron los viñedos de Laval. Y luego, pues ellos tienen unos vinos que, bueno, pues es que venden muchísimo. Y tienen, y son, pues, Albariño, que es lo que está ahora de moda. Todo el mundo te pide Albariño como vino blanco. Antiguamente, los vinos de Galicia eran una cosa, que yo lo comento siempre, que no tenía nada que ver, te hacía un agujero en el estómago. Hoy día, los vinos de Galicia ya tienen un precio y tienen una competitividad y tienen una aceptación enorme y una calidad absolutamente extraordinaria. Y entonces, bueno, pues estuve allí, almorcé allí con el equipo y con todos, lo pasamos muy bien y
ya,
además muy contento
Vigo.
Y felicito desde aquí a mi primo Fernando Bandeira, sí, que era nieto de una hermana de mi abuelo, de su hermana Julia, de mi tía Julia, porque es el alma mater de las bodegas Laval. Ah, no fui amigo. Porque fuera de mi primo, no, no fui por eso.
Pero tampoco.
No, no, va a ser que no, para nada, te lo digo.
Que tampoco.
No, no,
nada,
no fui por eso. Yo voy, perdona, yo voy a todo lo que pueda ayudar a algo o contribuir
a Onda Cero.
Y
muy
os
bien.
Digo que fue fantástico el tema. Oye, estoy trabajando muy aquí, bien. Pues estoy trabajando
muy
aquí.
Bien. Además, no te molesto nada. Compañeros de Vigo son estupendos.
Monina, dime, no, cielo. No te molesto nada. Y voy no, con nada. Los de Vigo, que son encantados.
Son
también.
Gente fantástica.
Y voy muy bien.
Hombre.
Raquelita presentó el programa y sí, a mí me entrevistó. Y yo hablé y bueno, pues nada más. Esas cosas que hay qué que bien, hacer en la vida. Bien.
Raquelita Silva, ¿no?
Nada más. Y luego estuve... Raquelita es muy mona.
Sí,
y luego estuve en... Y muy buena. Y luego estuve en...
Buena de buena profesional.
A través del cristal, claro. Y no sabe que estamos hablando de ella. Está ella muy, muy preocupada con el local. Alguna barbaridad el alcalde tendrá entre manos en este sitio tan especial. Y luego, pues ayer estuve almorzando en casa de los Pastega. Pues muy bien, muy bien, muy agradable. Muy simpático todo y fenomenal. Y
tú volver, esos, no vas esos, a volver, ¿no?
De esos almuerzos. ¿Cómo?
Que tú no vas a volver a Madrid, me da la sensación, ¿verdad?
¿Cómo que no voy a volver a Madrid? Claro que voy a volver a Madrid, perdona.
No, no.
¿Pero qué
pinta.
Más te da donde esté yo? ¿Esté en Madrid o
no,
esté
si
en
no
Vigo?
Nada,
yo entro igual. O sea, vamos
si
a
no
ver.
No es porque estés o no estés en la radio, eso es diferente.
El miércoles, por ejemplo, iré a Valladolid a la televisión. Pero no voy a ir a Madrid seguramente. El día 30 estaré en Alcázar de San Juan.
¿Es verdad?
Ah, sí.
¿Es verdad?
Ah, claro.
Nosotros,
sí. Claro que voy a ir a Alcázar.
Vamos a ver a José.
¿Por qué no voy a ir a Alcázar?
Sí, vamos a llevar cascajares.
Es que voy a ver cómo estáis físicamente comer. Hablando.
Pues muy desmejorados, José, pues mucho. Muy desmejorados.
Muy bien. Muy bien.
Así. Bueno, pues como
muy
ha llegado
bien.
El otoño, porque como ha llegado el otoño.
Muy bien.
Como, es que ahí voy. Como ha llegado el otoño, las cosas cambian ya y la gente ha vuelto a trabajar, sí. Hay mucha gente en casa y...
Oye, los pichones, qué ricos están, por cierto.
Cascajares lo que ha pensado es en esto, por ejemplo.
Sí.
O sea, en las familias con niños, que ha comenzado el colegio,
sí.
Que tienen poco tiempo la gente para cocinar, que están muy agobiados, que para ir a la compra, para todo, con todo este miedo, con todas estas restricciones y con todo, no hay nada como comer en casa. ¿Cómo comer en casa? Pues como en casa con recetas del mundo, que son esas recetas del mundo que propone Cascajares. Pues ya, pues te llega la ternera a la jardinera, pues te llega la fabada, pues te llega el cocido, pues te llega...
Es que son los pichones, José,
el pisto,
bueno.
Ese pisto.
También.
Ese pisto que se pone con huevos, que es una maravilla, ese pisto ecológico. Esa es la solución que propone Cascajares para todo esto. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Llame usted al 900-777-365. Repito, 900-777-365. O www.cascajares.com. ¿Qué quieres hacer otra cosa? ¿Que de cara al fin de semana te apetece otra historia? ¿Qué quieres de repente decir? Oye, vamos a tomar unas cervezas, que no podemos ir a Alemania porque está la cosa complicada.
Sí.
Pues tienes un codillo fenomenal,
sí,
por ejemplo, para tomar con las cervezas, maravilloso. Y ya no te quiero ni contar si vas por esos otros derroteros, como puede ser la pularda, el cochinillo, el cordero.
Es mi favorita.
Cascajares cocina por usted.
Eso.
Entérese bien. Cocina por usted, Cascajares.
Bueno, José, que tengas un lunes estupendo ahí en Vigo.
Pues lo voy a tener, no te vayas a creer que no.
Ya lo sé yo que sí. Y da un recuerdo de nuestra parte a todos los compañeros, a Raquel y al resto
bueno,
de compañeros de Onda Cero.
Tú también, ¿eh? Si ves a alguien que me conoce, dale recuerdos de mi parte.
Uy, yo por aquí
pues
con
no va a parar,
a los que me conocen, ¿eh?
Pues fíjate, los directivos, fíjate,
sí.
toda la
Todo
gente.
Todo el mundo te conoce, José Miguel.
De la, del
sí,
grupo.
Sí. En la pelota esta hora.
Es que es verdad, pero
ahora,
vamos a ver.
Esta hora, la he oído hablar de Cascajares y ya.
Adiós, José Mi.
Adiós.
Eres muy bobo.
Vamos a ir recogiendo, Begoña, todos estos papeles que están aquí desde primera hora de la mañana. Es que no hay día que no termine la mesa llena de cosas.
Yo ya he recogido, ¿ves?
Pues que recoja David el cura. Es
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola,
buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Veo muy relajaditos, hablando de pisto, de pichones, de pularda.
Oye, el pisto de Cascajares está riquísimo.
Pues buenísimo.
Lo veo, yo no con voy a decir de echar nada, porque luego parece que yo qué sé.
La pularda.
Pero es que no os dais cuenta que llevamos ya media hora en la nueva era y a vosotros prácticamente plin.
Como pues la nueva era.
¿Qué era nueva?
Claro, la nueva era que anunció Ayuso. Ya llevamos desde las 12 en la nueva era. Quizá para una era geológica media hora pues no sea nada. Vosotros que habéis estado contando días históricos, pues vamos, mañanas históricas, tardes históricas, no os importe la nueva era. Una nueva era sin tutelas, ni tutías, no le puedo quitar, y sin reproches, de verdad. Acostumbrémonos a vivir en esta nueva era, sobre todo si dura más que la reunión que van a mantener y que están manteniendo Pedro Sánchez y Ayuso. Y en la foto todos, hasta el vicepresidente Aguado. Dientes, dientes es la recomendación para hoy. Para ser guapos hasta, en la foto.
¿Cómo que hasta el vicepresidente Aguado? Sobre todo el vicepresidente Aguado.
Ya. ¿Imagináis que hubiera ido el vicepresidente Iglesias a la foto?
Adiós del
melocotonazo.
Chao. Mañana 6 en punto 5 en Canarias, aquí estaremos de nuevo. Adiós.
Más de uno Ibiza y Formentera. Inma Saranova, Onda Cero.
Buenas tardes, son ya las 12:30 de este lunes 21 de septiembre. Desde nuestro estudio en Spratet les da las buenas tardes. Les saluda Inma Saranova. Ustedes están escuchando Más de uno Ibiza y Formentera, nuestro magazine local en Onda Cero, en el 96.0 del FM, que de lunes a viernes les trae toda la actualidad de las pitiusas. Y arrancamos la semana aquí en Más de uno Ibiza y Formentera conociendo qué tal ha ido el primer fin de semana de restricciones en los barrios de Vila y de Sant Antoni para el sector de la hostelería. Por eso enseguida nos va a acompañar Verónica Juan, la presidenta de Pimef Restauración, quien nos va a dar unas pinceladas sobre la actual situación. Además, en este programa de lunes también pasará por nuestros micros el vicepresidente del Consell de Eivissa, Javier Torres, para hablarnos de la nueva campaña de ciberseguridad que ha lanzado la máxima institución insular ante el uso intensivo de herramientas digitales desde el comienzo de la crisis del coronavirus. Se quedó tu cara. Y antes de irnos al boletín informativo de la UNA, charlaremos sobre movilidad con Marta Pérez, del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation, porque el último estudio de esta entidad pone de manifiesto que Ibiza duplica la tasa media de motorización europea. Y ello en unas fechas en las que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, algo de lo que también nos hablará desde Amics de la Terra en el segundo bloque de este programa. Uno de sus portavoces. En ese bloque también charlaremos sobre la trata de personas, aprovechando la jornada que organiza este miércoles el Ayuntamiento de Sant Josep y, como cada lunes, nuestros colaboradores habituales también pasarán por aquí. Primero conoceremos lo mejor de la semana de la mano de Lina, de la agenda ¿Qué hago hoy, Ibiza? Y después Carlos Muñoz, del Cuerpo Nacional de Policía, nos dará consejos sobre seguridad en participación ciudadana. Todo eso será después de escuchar el pronóstico climatológico que nos trae ya desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas continuamos con intervalos nubosos en las Islas Pitiusas, con algún chubasco ocasional, además de temperaturas estables, un ligero descenso con valores de 28 grados en Ibiza, también en Formentera, el viento soplando del oeste y suroeste, en general flojo. En cuanto al estado de la mar, también viento de componente suroeste de fuerza 3 a 4, pasando de marejada a marejadilla, y de cara a mañana intervalos nubosos otra vez, con algún chubasco aislado, además de temperaturas con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Las noches de Giro Pizza ya están aquí. En Pizzería Carpe Diem, todos los martes y jueves noche, ven a comer toda la pizza que quieras por tan solo 10 euros. En Pizzería Carpe Diem, con las mejores pizzas al horno de leña y menús del día de lunes a viernes. Disfruta de nuestra terraza interior con jardín, prueba nuestros pollos al ast y recuerda nuestro servicio a domicilio. Restaurante Pizzería Carpe Diem. Estamos en la calle de Escap Martinet, en Jesús, de 1 a 3:30 de la tarde y de 7 a 11 de la noche. Abierto todos los días.
Más de uno Ibiza y Formentera. Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Nos escuchan en su transistor, si es que aún lo usan, en el 96.0 del dial. Si no, pues nos están escuchando a través de www.ondacero.es o directamente a través de la app de su teléfono móvil. Y lo hacen en una jornada en la que queremos conocer un poquito mejor cuál es la situación de los comercios y más concretamente de los restaurantes que se han visto afectados en Ibiza y en Sant Antoni por las medidas restrictivas del govern balear que entraron en vigor el pasado viernes a las 10 de la noche. Y es que la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera, concretamente el sector de restauración, manifiesta su rotundo apoyo a todos los empresarios y trabajadores afectados por estas medidas que afectan a las actividades de bares, restaurantes y cafeterías, ya de por sí, dicen, señaladas injustamente desde el primer día. Sobre este asunto hablamos ya con Verónica Juan de Pimef Restauración. Verónica, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Verónica, supongo que son tiempos duros o cuanto menos controvertido para los bares, restaurantes y cafeterías que forman parte de Pimef Restauración y que se encuentran en estas zonas que, como saben nuestros oyentes, han sido limitadas tanto en algunos barrios de Ibiza como de Sant Antoni. No sé si desde Pimef Restauración ya habéis tenido algún contacto con empresarios del sector para que os cuenten un poquito cómo ha transcurrido este primer fin de semana y qué van a significar o qué están significando ya estas medidas restrictivas para el sector.
Está significando en muchos casos el cierre. Uh-huh. No definitivo, pero desde luego el cierre durante estas 2 semanas, que no sabemos si van a ser 2 semanas o serán 4, porque no lo sabemos. Está siendo una hecatombe, Inma. O sea, uh-huh. es que está siendo horrible. Es que no hay nadie por la calle. Pero es que el problema no es tanto eso. Es que, por ejemplo, en el caso de Vila, un compañero nos mandó un vídeo de lo que era de su local, que está dentro de la zona confinada, vacía, no había nadie. Y es que al otro lado de la calle estaba todo el mundo junto. O sea, es que dices, pero vamos a ver, o sea, allí sí y aquí no. No acabamos de entender las medidas. Esto es de una calle sí, otra calle no. No, lo siento, no se comparte. Desde Prima Restauración este tipo de medidas no lo compartimos porque lo único que hacemos es que destinamos a la ruina los negocios. Claro. Los niños están yendo al colegio y después vuelven a entrar en la zona confinada. No le acabamos de captar la... O sea, lo encontramos una sin razón. Claro. Obviamente las medidas, y repito, están para cumplirlas, ¿eh? Desde luego. Nunca seremos nosotros que recomienden no cumplir las medidas que se designen desde salud. Lo que no compartimos es muy bien cómo se han hecho. Claro. No entendemos por qué unas calles sí, otras no. Es que no compartimos la efectividad, o sea, que tampoco acabamos de entender la efectividad, ¿no?, de lo que son estas medidas.
Claro, habláis de falta de consenso en este sentido, por parte del gobierno, entiendo, y también de falta de información clara, tanto a las empresas, a los bares, restaurantes, etcétera, como a la propia ciudadanía, porque ha habido un poco de confusión, corrígeme si me equivoco, Verónica, con el hecho de decir, bueno, pero podemos ir a comprar, podemos ir a tomar algo a esos sitios, si se puede, no se puede, la gente que está confinada sí puede bajar a estos bares, no puede, porque claro, por un lado el bar se mantiene abierto, eso sí, con un horario restrictivo que no puede sobrepasar las 10 de la noche, pero por otro lado se invita a los ciudadanos pues a quedarse en casa. Es un poco, ¿no? Son medidas que pueden resultar un poco confusas a ojos tanto del empresario como del público en general.
Desde el primer día me he mantenido extremadamente al día con todo lo que eran las medidas del COVID. Hablo de mí personalmente, de Verónica Juan, no ahora yo como presidenta, pero obviamente como presidenta de restauración, pues mucho más. Ajá. Yo a día de hoy estoy extremadamente confusa. Y si yo, que me he dedicado a esto, a centrarme y tal, llega un momento, pues como dices tú, es que llega un momento que no lo acabas de entender. Ajá. Porque por un lado estamos diciendo, no, yo no voy a cerrar. El bar, el restaurante, no lo vamos a cerrar. Vamos a limitar el aforo al 50%, que ya de por sí
ya de por sí es una medida bastante, bastante importante. Pero es que después encima vas a estar a las 10 de la noche. Uh-huh. Y vas a estar dentro de una zona donde recomendamos que no entre nadie y los que están dentro que se queden en sus casas. Pero tu actividad no la voy a cerrar. Uh-huh. Porque claro, si la cerrasen, pues aún podríamos acogernos a ERTES de fuerza mayor. Uh-huh. Es que no olvidemos que los ERTES que acaban el 30 de septiembre aún no están solucionados. Claro. O sea, yo esta filosofía que hay últimamente de extender las negociaciones hasta el último minuto, cuando ya no queda más remedio, en vez de tomar unas medidas planificadas y organizadas, ¿qué tiene que el personal esperar? A último minuto de saber qué es lo que va a pasar, ¿qué tiene que el empresario esperar a ver qué es lo que pasa la semana que viene con su personal? Uh-huh. Todo eso son cosas así, porque claro, el ERTE de rebrote, tú dices, bueno, es que ahí está el ERTE de rebrote, ya, pero es que el ERTE de rebrote implica que no hay actividad ninguna en el establecimiento o en el centro de trabajo. Uh-huh. Entonces, con estas medidas, tampoco puedes acogerte a eso. Entonces, estamos viendo que por lo captado mucho empresariado es cerrar y decir, bueno, pues yo cierro estas dos semanas y ya veremos lo que pasa. Hombre, claro, es que para tener abierto, perdiendo dinero y sin saber quién va a entrar por la calle, pues no. Yo lo siento, no. O sea, la cantidad de al menos establecimientos de restauración que esta semana han decidido cerrar en las zonas confinadas es importante, ¿eh? Es importante.
¿Tenemos el dato, Verónica, de cuántos
días? No, porque además hoy es lunes, es un día que por naturaleza los restaurantes están cerrados. Esto se sabrá dentro de dos semanas, cuando ya la gente, algunos aguantarán, pero es todo, como dices tú, todo muy, muy confuso. Muy confuso. Muy confuso, porque vosotros si estáis dentro de la zona confinada, sí se puede salir. No, pero no, mejor no salgáis. Uh-huh. Ah, no, espera, que en un minuto detrás del texto pone libre circulación, pero después recomienda que se estén en casa. Uh-huh. Pero después los niños van al colegio y sí, sí pueden ir al colegio y salir de la zona confinada y volver a entrar. Pero al parque, los parques infantiles no. Yo ya dices, bueno, pues esperaremos a que pasen estas dos semanas y a ver qué pasa. Ya os digo, incluso en Ibiza Ciudad también, es que en San Antonio también. San Antonio ya estaba de por sí tocadísimo por el tema de no dejar abrir lo que era por la zona de West, ¿no? Que estaba afectada por la ley de excesos y tal. Pero es que yo todas las veces que me entrevistáis lo digo, ¿no? Que es la puntilla final, pues ya no lo digo más, porque es que cuando ya digo que ya es la puntilla, después viene otra.
Claro.
Es una situación crítica. Hay una situación crítica y el sector necesita ayudas. Y se necesita llegar a un consenso y se necesita llegar pues a unos entendimientos sobre las tasas municipales, y los ayuntamientos tienen que entender que estas medidas pues, tienen una consecuencia para el empresariado, pero es que hay que ayudar. Claro. Hay que ayudar, hay que llegar a un plan de medidas para todo lo que es el sector.
Pues Verónica, desde luego aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera vamos a seguir bien de cerca el transcurso de los acontecimientos, no solamente durante estos 15 días de supuesto confinamiento, que como saben se puede alargar un poquito más, sino desde luego tiempo después para conocer qué es lo que ocurre a nivel económico a medio y largo plazo. Verónica Juan, desde PYMEF Restauración, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Tens entre 18 i 35 anys, vius de lloguer i estàs empadronat al municipi d'Eivissa? L'Ajuntament d'Eivissa destina 100.000 euros en ajudes de lloguer per a joves. Tens fins al 29 de setembre per sol·licitar l'ajuda. Consulta les bases a la web www.eivissa.es. Ajuntament d'Eivissa.
Más de uno. Onda Cero, Ibiza y Formentera.
Y vamos con más contenidos aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera. Continuamos hablándoles de ciberseguridad, porque el Consell Insular de Ibiza promueve una campaña de ciberseguridad ante el uso intensivo de algunas herramientas digitales y del teletrabajo, precisamente a consecuencia de esta crisis sanitaria por el coronavirus que estamos viviendo. Seguro que muchos de nuestros oyentes que están ahora o bien en Sant Antoni o bien en Vila, en esta zona en la que se han puesto las restricciones, están interesados en conocer un poquito mejor esta herramienta, porque tal vez sea una opción continuar con el teletrabajo. Un asunto del que hablamos ya con el vicepresidente del Consell de Ibiza, Javier Torres. Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javier, bueno, sé que el lema, ¿verdad?, de esta campaña es que una organización segura puede ser una organización tranquila. Un lema de esta iniciativa, como decimos, que habéis impulsado desde vuestra Consellería Insular de Innovación. ¿De dónde surgió la idea y por qué es ahora más necesario que nunca proteger las conexiones?
Bueno, efectivamente ahora estamos en una situación muy delicada en cuanto a temas de nuevas tecnologías y de seguridad. De hecho, ya salían noticias al inicio del estado de alarma de que habían aumentado en un porcentaje importante los ciberataques en muchos países de Occidente, justamente debido al conocimiento de que se estaban usando mucho más las nuevas tecnologías, y ya por experiencia profesional sé perfectamente que muchas veces a esto no se le da importancia. Uh-huh. Se tiene el ordenador en la oficina como una herramienta más, o bueno, muchas veces casi como la única herramienta, y sin prestar atención a que si no establecemos las medidas correctas de seguridad y las medidas correctas preventivas, pues podríamos llegar incluso a perder toda la información, que esto no sería la primera vez que ocurre. Uh-huh. Y por desgracia, pues tanto a usuarios domésticos como a muchas empresas que quizás no establecen estas medidas de seguridad de las que estamos hablando, pues les ha podido ocurrir en nuestra isla y en otros tantos sitios.
Desde luego, y es que además este tipo de cosas solo las lamenta una, pues cuando ya han pasado, y parece que no nos acordamos a tiempo. Precisamente para eso está esta campaña que está poniendo en marcha el Consell de Ibiza, que cuéntanos exactamente, Javier, ¿en qué va a consistir?
Bueno, básicamente lo que hemos hecho es, hemos diseñado un cartel con una serie de puntos que publicitaremos tanto por redes como en prensa, puntos y recomendaciones bastante sencillas que cualquiera que no sea demasiado entendido en la materia puede seguir. Estamos hablando de usar una conectividad segura, de cambiar la contraseña a nuestro wifi, no dejar la contraseña por defecto. Uh-huh. De cuando estemos en casa y nos tengamos que conectar a la oficina, no conectarnos de cualquier manera, sino utilizar formas seguras de conectarnos con programas que tengan los protocolos correctos de seguridad, que cifren las conexiones y demás. No mezclar, que esto también es muy importante y es algo que pasa mucho, el uso doméstico, el uso particular con el uso de la empresa, de las herramientas de trabajo, porque al final esta mezcla hace que cuando estamos en modo usuario y no en modo trabajo, pues bajemos la guardia y quizás nos descarguemos algo que no tenemos que descargarnos y pueda afectar gravemente al ordenador, a la información. Uh-huh. Estamos hablando también de algo tan sencillo como ir haciendo copias de seguridad de forma frecuente. Uh-huh. Y tener las copias de seguridad también en un sitio diferente donde tengamos la información, porque si copiamos de una carpeta a otra en el mismo ordenador y al ordenador en sí le pasa algo, pues la información evidentemente se pierde de la misma forma. Y bueno, después también un par de recomendaciones como, por ejemplo, pues solicitudes de información de estos correos extraños que nos llegan. Uh-huh. Con facturas o con un supuesto correo del banco que nos pide las claves de acceso y los usuarios, cosa que los bancos no hacen nunca, pues ir con mucho cuidado y al final pues intentar jugar sobre seguro, y si vemos que el banco, que la compañía eléctrica o tal nos pide algo, llamar por teléfono al número oficial de contacto y confirmar si realmente son ellos los que se han puesto en contacto con uno o no. O sea, son una serie de cosas que al final, como digo, no tienes que ser un experto en la materia, es utilizar y aplicar el sentido común, y con esto creo que uno se puede ahorrar muchos sustos.
Claro, y empezar a establecer ciertas rutinas también en el trabajo, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta y lo vayamos haciendo periódicamente, ¿no? Pues todo este tema que comentabas, desde desconectar y cerrar las sesiones de todas las aplicaciones, ir con cuidado, ¿verdad?, con el uso de dispositivos extraíbles, evitar descargar en el ordenador información confidencial, también fomentar la seguridad y adoptar medidas que impidan pérdidas de información. Bueno, pues estas cositas que estamos diciendo que merece la pena recordar y que además lo que comenta Javier son cuestiones de sentido común, pero que tenemos que tenerlas en cuenta. Javier, como siempre, gracias por haber estado hoy con nuestros oyentes y seguro que volvemos a hablar pronto. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Muchas cosas por las que preocuparse. Aunque a María no le moleste el sonido del despertador, no, porque ella duerme envuelta en un suave edredón de Ikea, perfecto para los 5 minutitos más. Y es que María ha encontrado su equilibrio. Puedes encontrar el tuyo en tu tienda Ikea o visitando www.islas.ikea.es.
Más de uno Ibiza y Formentera. Inma Saranova, Onda Cero.
desde el pasado miércoles y hasta este martes se celebra la Semana Europea de la Movilidad 2020. Una campaña dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y también para concienciar de los beneficios de modos de transporte más sostenibles, como por ejemplo el transporte público, pero también, oye, pues la bicicleta o los viajes a pie. Además, este martes se celebra también a nivel europeo el evento La Ciudad Sin Coche, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. Y precisamente aprovechando esta efeméride, el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza ha hecho públicos algunos de los datos relacionados con movilidad de su último informe correspondiente al año 2019. Ya saben, el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation, de esta fundación, desde donde nos cuentan que en las últimas dos décadas el parque de vehículos en Ibiza ha aumentado 2,3 veces. De este dato y de otros muchos hablamos ya con Marta Pérez del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Marta, 2,3 veces ha aumentado el parque de vehículos en las últimas dos décadas. No sé si es una cifra alta, baja o, bueno, una cifra que simplemente tenemos que empezar a analizar para empezar a tomar medidas. Cuéntanos, ¿qué quiere decir este dato?
Pues este dato quiere decir que sí, que el parque de vehículos en Ibiza ha crecido pues bastante notoriamente, ¿no? Estamos hablando que tenemos datos desde 1998 hasta el 2019. Estamos hablando que en 1998 habían unos 65.000 vehículos y ahora ya en el 2019 estamos por encima de los 150.000. Uh-huh. Aquí no entran solo turismo, sino que entran otros tipos de vehículos que se utilizan en la isla, uh-huh. Que incluiría pues las motocicletas, los camiones, los autobuses y realmente cuando vemos cuál es el tipo de vehículo que ha crecido más, vemos que realmente son las motocicletas las que han cogido más protagonismo y han aumentado 4 veces, ¿no?, en estos años, y los turismos se han duplicado, ¿no? Uh-huh. También es curioso ver que los tractores también se han multiplicado por 4, ¿no?, y los camiones también por 2. Es decir, en este crecimiento diríamos que las motocicletas son las grandes protagonistas. Los tractores hace gracia, pero realmente son un número pequeño comparado con las demás tipologías. Y después, pues los turismos y los camiones, pues también serían los segundos que han crecido más, ¿no? Duplicando los datos en 2019 de los que habían en 1998.
Claro, son datos que, claro, en puestos en perspectiva, nos hacen ver la magnitud de la situación en el caso de Ibiza, porque, claro, estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, en el parque de vehículos por municipio solo para el último lustro, es decir, el periodo 2014-2019, ha presentado un crecimiento homogéneo en la isla que ha oscilado entre el 20,4% registrado en San Juan y el 16,3% de Ibiza. Pero, claro, todo este aumento en el número de vehículos en el parque también ha incidido en la tasa de motorización, que es aquella que mide la cantidad de vehículos motorizados por habitante. Y vemos, Marta, que en las Pitiusas se presenta la tasa de motorización más elevada de Baleares y además una tasa que duplica los baremos europeos. En 2018 y en 2019 Ibiza registró más de 1.000 vehículos por cada 1.000 habitantes. Marta, esto significa que cada habitante de la isla de Ibiza, pequeños y todo, les corresponde más de un vehículo. Esto es una barbaridad.
Sí, sí, sí. Es como si todos nosotros tuviéramos más de un vehículo, ¿no? Y esto no es así, no tendría sentido, ¿no?, que cada persona tuviera un vehículo. Son datos muy elevados, como has comentado, son los más altos de Baleares. En el conjunto de las Baleares es alto el índice de motorización, pero realmente Ibiza destaca por encima del resto de las islas. Y sí, si nos comparamos con esta tasa de motorización que está estudiado para España y para Europa, pues estamos duplicando, ¿no? Entonces realmente se utiliza mucho el transporte privado y motorizado en Ibiza.
Claro, son muchos vehículos, se utiliza demasiado el transporte motorizado y además hay otro dato que aún es más difícil de medir. Porque explícame un poquito, Marta, qué es lo que ocurre con los vehículos de alquiler.
Bueno, los vehículos de alquiler normalmente no están dados de alta en Baleares, sino que las empresas están ubicadas en la península y lo que hacen es traer los vehículos, ¿no?, para hacer temporada y después se los llevan. Con lo cual, se sabe que hay una gran parte de toda esta flota, ¿no?, de vehículos de alquiler que no se contemplan estos datos.
Claro.
Con lo cual, lo que nos da a ver es que seguramente pues tendríamos una tasa de motorización más alta. También es verdad que esa tasa de motorización, la tasa es sobre la población residente. Se tendría también que decir que, bueno, que toda esa tasa de vehículos que vienen no es para los residentes, es para los turistas. Pero aún así, también nos saldría, si se pudiera calcular una tasa de movilización turística, podríamos decir, ¿no?, de los turistas también muy elevada. Es decir, el turista también utiliza muchísimo el transporte público y está creando el mismo impacto que crea un residente, ¿no?
Y ante la evidencia de estos datos, Marta, desde el Observatorio de Sostenibilidad, insistís en esto que ya hemos comentado, que es que, lógicamente, la evidencia nos dice que la isla de Ibiza se encuentra lejos de tener un modelo de transporte sostenible. Claro, decir esto, ¿no?, decir estamos lejos de tener un modelo de transporte sostenible, me imagino que se traduce en consecuencias reales, consecuencias ambientales, también consecuencias para la salud.
Sí, está clarísimo. O sea, si nosotros basamos nuestro modo de transporte en vehículos motorizados, lo que estamos haciendo es pues contaminar la atmósfera, porque bueno, se emiten gases que son contaminantes. También generamos ruido, y eso quieras o no también, pues es un tipo de contaminación ambiental importante. También tiene problemas para la salud, porque todos estos contaminantes, más allá de que contaminan la atmósfera, también nos contaminan a nosotros, claro, ¿no? Respiramos pues aire que está contaminado y eso tiene consecuencias, ¿no? Y también pues crea espacios, digésemos, que no son agradables, ¿no? Cuando hay ciudades o hay espacios muy, muy motorizados, ¿no? Pues esa sensación de que no te puedes respirar, de que no quieres estar fuera. Entonces, bueno, si pudiéramos dar un paso para reducir, pues ganaríamos en todo esto.
Claro, claro que sí. Y para reducir, ¿cómo lo hacemos, Marta? Nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, claro, muchas veces cosas que nos llegan, ¿no? No hay suficiente carril bici, no hay tal vez un servicio de alquiler de bicicletas públicas que llegue a todos los puntos, ni siquiera de la ciudad, etcétera. ¿Qué debemos reclamar y cómo debemos hacerlo, tanto las administraciones como la empresa privada o como los particulares?
Exacto, esto para poder ir hacia adelante tiene que ser un objetivo común que se comparta, ¿no? Porque no vale de nada que los ciudadanos demanden si después no pueden, no tienen los medios, ¿no? O al revés, que la administración ponga un montón de medios y después sean los ciudadanos, por ejemplo, los que no les interesa hacer el cambio, ¿no? Con lo cual, pues en el ámbito público lo interesante sería pues que trabajasen pues para poner al alcance de la población un transporte pues más sostenible, más basado en el transporte público, que dieran también alternativas para hacer un transporte, bueno, que te puedas mover de forma alternativa como en bicicleta, sin correr riesgos, a través de carriles bicis. Bueno, pues aquí sería un poco el papel de la administración pública de dotar, ¿no?, un poco de infraestructura. Después, desde el ámbito privado, pues también apostar, ¿no?, ya que el sector turístico también tendría mucho que decir, ¿no?, pues por una movilidad de personas y de mercancías pues más sostenible. Y desde luego, en el ámbito personal, pues tener el convencimiento de que un trayecto de un kilómetro hecho a pie o hecho en coche, pues varía mucho, ¿no?, el impacto que tienes, y que vale la pena pues entonces pensárselo dos veces y caminar más, coger el autobús más, ir en bici más, Es mejor.
Claro, que es que es mejor para todo, claro que sí, que parece mentira que todos los años tengamos que decir lo mismo y que ya llevemos 2 años desde el Observatorio de Sostenibilidad, ¿verdad?, y desde Más de Uno, Ibiza y Formentera, dando la noticia de que el parque de vehículos pues no deja de crecer y que esta tasa de motorización va a más en vez de a menos. O sea, que vamos a ver si nos ponemos las pilas y en el próximo informe damos datos, bueno, pues un poquito mejores en este sentido. Marta, gracias por haber estado hoy con los oyentes de Más de Uno, Ibiza y Formentera. Seguro que volvemos a hablar muy pronto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Onda Cero, Ibiza y Formentera.
Noves ajudes a famílies amb infants escolats del municipi d'Eivissa. Si vius al municipi d'Eivissa, tens situació d'atur, ERTE o ERTO, i tens infants matriculats escolats del municipi, pots optar a una ajuda. Fins a 350 euros mensuals. Informa't a la web de l'Ajuntament, www.eivissa.es. Ajuntament d'Eivissa.
Más de uno. Onda Cero, Ibiza y Formentera.
Seguimos en Más de Uno, dando paso al boletín informativo de la una. No se vayan.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la Puerta del Sol de Madrid, donde desde hace una hora Pedro Sánchez se reúne con Isabel Díaz Ayuso. La puesta en escena de esta nueva etapa en la que ambas administraciones dicen que coordinarán esfuerzos para frenar el avance de la pandemia. Se anuncia comparecencia conjunta de ambos presidentes tras el encuentro Madrid-Pachilinaza.
Puntual a la cita, Pedro Sánchez, recibido a las puertas de la sede de la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso, su número 2, Ignacio Aguado, y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Primera hora cumple ya esa reunión en el Salón Canalejas de la segunda planta de la Real Casa de Correos. Al pueblo de Madrid, con profunda gratitud, la unión hace la fuerza, frase del presidente del Gobierno que ha escrito en el libro de honor, frase que dice mucho de los intentos de ambas partes para rebajar la tensión de los últimos meses entre ambas administraciones. Los controles en el aeropuerto y conexiones AVE, rastreadores, labor en seguridad ciudadana, el millón de test prometidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como del Ejército, peticiones de la Comunidad de Madrid. Una vez que termine la reunión, Díaz Ayuso y Pedro Sánchez comparecerán juntos ante los ciudadanos. De momento, fuentes de la Comunidad de Madrid nos apuntan a un acuerdo. Veremos en los próximos minutos en qué se traduce.
Nos lo contarán en unos instantes. Efectivamente, acaba de referirse a ese encuentro el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que nos explica, dice, que la colaboración sea noticia.
No sé por qué tiene que extrañar ni siquiera que hoy en España el presidente del gobierno se reúna con un presidente que no es de su partido. Esto no tendría que ser ni noticia. Si lo es ya de entrada es porque algo en el ambiente político en España no es normal. La colaboración, y más en estos momentos tan críticos y tan duros que estamos pasando, tendría que ser una cosa como de perogrullo, ¿no? Elemental.
Nos ocuparemos de la cita política de este lunes, que coincide con las nuevas restricciones en Madrid, en vigor desde esta medianoche, movimientos limitados en 37 áreas de salud que persiguen acotar la expansión del virus. Y nada más, según el alcalde Martínez Almeida, que ha criticado en Antena 3 el uso político que está haciendo Podemos jaleando las protestas en los barrios del sur.
Es que al margen de que puedan tener unas protestas que sean legítimas, lo cierto es que los números son los que son. Todavía no ha habido nadie que haya sido capaz de dar un dato científico y técnico que niegue la evidencia de que estas medidas son adecuadas desde el punto de vista sanitario en el sur. Lo que ha habido es una utilización política, partidista, espuria, pero todavía nadie nos ha dicho que los datos en función de los cuales la Comunidad de Madrid ha tomado esta decisión no se correspondan con la realidad.
Les contaremos además las explicaciones del Teatro Real sobre el incidente de anoche, cuando se tuvo que suspender la representación de una ópera ante la protesta de una parte del público que denunciaba la falta de distancia social entre las butacas. La dirección del Real investigará por qué se dio esa circunstancia, Francisco Paniagua.
El Teatro Real da detalles a esta hora de la investigación que va a abrir sobre la suspensión de la ópera que hubo que decidirse anoche después de la protesta de una parte del público, la ubicada en el llamado Paraíso, de entradas más baratas y que estaba lleno. Los responsables del teatro insisten en que el aforo era del 51% del total y que se ofreció por megafonía al público poder reubicarles o devolverles el precio de las entradas. Se van a dar explicaciones también de las medidas que el Teatro Real va a adoptar para que no vuelvan a producirse una situación así. Lleno total de prensa en la sala Gallarre del teatro, lo que da idea de la atención mediática que ha producido esta suspensión de anoche de la ópera.
Estaremos muy pendientes también del Reino Unido, porque los responsables científicos del gobierno de Johnson calculan que los casos diarios a mitad de octubre podrían alcanzar los 50.000 si no se aplican medidas para contener el virus, porque esos casos están duplicando cada semana y sin restricciones la velocidad se va a disparar, la velocidad de expansión, claro. A partir de las 2 repasaremos también algunos de los pasajes que nos ha dejado esta mañana el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que no se ha mordido la lengua a la hora de responder a los que le critican por haber archivado las querellas contra el gobierno por su gestión por la pandemia, ya lo saben. Ha justificado el no haber convocado la Junta de Fiscales porque explica que hubiese tenido que expulsar a dos de ellos que acudieron a su despacho para intentar influenciarle.
Son fiscales de altísima consideración, pero que en este asunto concreto, en mi criterio, en mi opinión y por las razones que yo le estoy diciendo, están contaminados ideológicamente y, por tanto, desde mi punto de vista, no deben o no deberían tener opinión ni intervención en estos asuntos.
Pues todas estas cuestiones se las contaremos a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este lunes 21 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada tarde hay un espacio para el debate y la opinión, para aprender y reflexionar, con voces plurales de gran solvencia intelectual y profesional, con temas que nos afectan y nos interesan.
Hoy en el gabinete vamos a reflexionar sobre la asunción de responsabilidades y el victimismo crónico, porque es una estrategia muy estudiada por los psicólogos y los sociólogos, en la población en general, pero que en política se ha convertido casi en un arte, ¿no? Y la pandemia ha sido...
¿Habéis pasado por completo de besar, abrazar y tocar a nadie que no sea de vuestra familia, digamos, lo que está dentro de la puerta?
Pues vamos a abrir ya el tiempo de gabinete. Vamos a hablar de los científicos que han sido protagonistas en esta crisis del COVID. La verdad es que nunca como ahora tuvimos tanta información sobre virus, vacunas, investigación. Aquí hemos intentado traer los mejores científicos.
Julia en la Onda. Las tardes más cercanas. Las tardes de siempre. De lunes a viernes desde las 3. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Aún quedan días de verano para disfrutar de la auténtica Formentera. Trasmapi Fast Ferry te lleva a sus rutas verdes, al patrimonio arqueológico, a la gastronomía de kilómetro cero y a la playa con el agua más cristalina. Este es tu verano y septiembre, el mejor mes para viajar con Trasmapi a Formentera. Consulta sus ofertas para residentes y vehículos en trasmapi.com.
Más de uno Ibiza y Formentera. Inma Saranova, Onda Cero.
Estamos de vuelta aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera después del boletín informativo de la una, como cada lunes. Con lo mejor de la semana. Estos planes que cada lunes nos traen nuestras amigas y amigos de la agenda cultural que hago hoy, Ibiza. Lina, muy buenas tardes.
Adiós París tropical, adiós Brigitte Bardot, el champán.
Bueno, Lina, cuéntanos un poquito qué nos traes hoy, porque sé que venís cargaditos. Y por eso vais a comenzar, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, con un festival internacional de performance, el Art Territory. Cuéntanos, Lina, qué nos traes para empezar.
Pues sí, 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 estamos muy contentos porque hay un festival en Ibiza que hasta cuesta de creerlo.
Pues sí.
Pero sí, sí, sí. Pero sí, esta vez nos presentamos un festival muy especial porque es del Performance y es la primera edición que se celebrará desde el día 21 al 27 de septiembre en diferentes lugares de la isla. Uh-huh. Territory es un festival dedicado al arte de acción, el cual se desarrollará en espacios naturales, urbanos, centros culturales y galerías de toda la isla. Su primera edición estaba programada para abril, pero debido a la emergencia sanitaria global, finalmente se ha reprogramado para septiembre. El festival ofrecerá performance, charlas teóricas, sesiones audiovisuales y un workshop para artistas. Todas las actividades, excepto el workshop, son gratuitas. Y de verdad que la programación es muy, muy completa. Hay actividades de todo tipo. Y lo mejor es ver todo en su página web, que es www.territoryfestival.com.
Arte de acción en este Performance Art Territory. Recuerden, desde hoy y hasta el próximo domingo, en un montón de sitios de la isla, vamos a mirarlo en esta página web que nos decía hace un momentito Lina, y vamos a poder o bien acudir, o no se preocupen si están ustedes confinados, porque también hay un montón de actividades que se van a llevar a cabo online. Y seguimos, Lina, con espectáculos de danza, en este caso 25 y 27 de septiembre en Caserres. Cuéntanos.
Sí, sigue la temporada de danza que nos ofrece el Consell de Ibiza. Y vamos a tener esta semana dos citas. La primera será el 25 de septiembre, que es el viernes a las 8:30, y será el espectáculo Play de la compañía Araca la Danza. Es un espectáculo para los niños y la compañía lo define como una fiesta sin respiro que contagia alegría, alienta la sonrisa y comparte diversión. Y la segunda cita será el 27 de septiembre, también a las 8:30 en el auditorio de Caseres. Esta vez el espectáculo es para los mayores, para adultos, es una danza integrada. El espectáculo se llama El Festín de los Cuerpos, de la compañía Danza Mobile. Es una expresión casi humorística del ser humano como un animal de naturaleza andrógina, condenado a buscar su otra mitad. Nos mueve a celebrar el deseo, cuya única naturaleza posible solo puede ser la del juego. Y los precios de las entradas son de 8 euros de venta anticipada, que se puede comprar en la página del Consell de Ibiza, o de 12 euros en taquilla.
Recuerden, el 25 de septiembre a las 20:30 horas, Play de la compañía Araca la Danza. Y después, el domingo, el 27, a la misma hora, el Festín de los Cuerpos de Danza Mobile. Y de la danza de Caserres, Lina, nos vamos al autocine este sábado a las 9 de la noche.
Sí, de verdad que esta semana tenemos un festival, danza, y ahora vamos al cine. En este caso, Cinema Paradiso, como siempre, organiza una serie de eventos de autocine en el parking al lado del restaurante La Vela en Calayonga. Este sábado a las 9, Cinema Paradiso nos ha preparado la proyección de la película La familia que tú eliges, o en inglés The Peanut Butter Falcon, una película estadounidense del año pasado, de 2019, que nos cuenta la historia de Zack, un joven con síndrome de Down que se escapa de su residencia para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional en una escuela de lucha. La entrada para el autocine cuesta 15 euros y se puede comprar las entradas online en la página web de Eventbrite.
Pues pinta bien esta historia de Zac, este joven que además se va a encontrar en cierto momento con Tyler, un delincuente que también se ha dado a la fuga y que se va a convertir en su entrenador y su aliado. No le importa. Además también van a conocer a Eleanor, una enfermera un tanto peculiar que se une a ellos en su viaje a través del norte de California. Todo ello en esta película, La familia que tú eliges, que va a exhibirse este sábado a las 9 en Calayonga, en el autocine.
Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido.
Y ahora, Lina, nos vamos este domingo al Palacio de Congresos de Ibiza con el Barruguet Festival y el Show Yoyo.
Pues sí, el Ayuntamiento de Santa Eulalia vuelve a poner en marcha su programación del Festival Barruguet. Fue suspendido porque se tenía que celebrar en el mes de marzo. Y la primera de las citas será la fábula ecologista Yoyo, de la compañía catalana Borja y tú qué pintas. Yoyo es una historia en defensa del amor a los animales y del respeto a su libertad. Yoyo, de hecho, es el nombre del primer orangután que fue rescatado de su cautiverio y devuelto a la naturaleza. Yoyo protagoniza una aventura en que la compañía mezcla los títeres y el dibujo con arena. Técnica espectacular que ya la compañía lo utilizó en su espectáculo del año pasado, Sueños de Arena. La música también tiene un papel protagonista, ya que ha sido hecha para sustituir el texto para ayudar a entender el hilo del relato. El espectáculo Yoyo se representará el domingo 27 de septiembre a partir de las 7:30 en el Palacio de Congresos de Ibiza. Y es para el público, para los niños a partir de 5 años. La entrada cuesta 10 euros si se compra online a través de la página web www.festivalbarruguet.com o 12 euros si se compra en la taquilla.
Bueno, pues te gusta hablar también de actividades y más si es dedicadas a los niños, como este Barruguet Festival, este Show Yoyo, el domingo a las 7:30 en el Palacio de Congresos de Ibiza. Y nos vamos al último evento, en este caso evento online, como ya sabe Lina y nuestros amigos de Kiagoy, que hay mucha gente confinada, pues aprovechan para dar algunas pinceladas de cositas que podemos hacer también en casa. En este caso, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, el próximo miércoles, ya hemos hablado de ello, a las 6 de la tarde, en el Facebook del Ayuntamiento de San Josep. Cuéntanos, Lina.
Pues sí, no pudimos no mencionar este evento, estas dos conferencias, que se celebrará en el Facebook del Ayuntamiento, con el motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. En este caso, el Ayuntamiento nos ofrece dos charlas en las que se abordará, en primer lugar, la problemática de las mujeres que sufren las lacras, muy vinculadas al machismo estructural de nuestra sociedad. Y la primera charla será de Joy Men Omorui, que está viviendo un proceso de empoderamiento en el cual quiere compartir su experiencia con la convicción de que servirá para ayudar a otras muchas mujeres. Su charla lleva el título La trata de mujeres con fines de explotación sexual, la experiencia de Joy, y empezará a las 6 de la tarde el próximo miércoles, el 23 de septiembre. Y Omorui habla en nombre de tantas mujeres nigerianas que sufren explotación sexual en países como el nuestro, atrapadas en redes de esclavitud, una misión en la que está muy ilusionada y motivada por continuar. La segunda charla será a cargo de Rocío López y Luis Felipe Pinto y hablará sobre la prostitución en Ibiza. La charla empezará a las 7:30, justo después de escuchar la experiencia de Joy. Y para seguir algunas de las dos conferencias, con el motivo de la pandemia, se ofrecerán de manera telemática y se puede elegir una de las siguientes vías.
La primera, si queréis participar activamente en el coloquio y la charla, pues se puede inscribirse previamente al mail igualdad@sanjose.org para recibir la invitación de la videoconferencia por Zoom. O para el resto, también se puede conseguir la conferencia online a través del Facebook del Ayuntamiento de San José.
Pues suena muy interesante. Recuerden, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, este miércoles a las 6, un asunto del que nos van a hablar también en este mismo programa algunas de las personas que estarán allí, por ejemplo, Alicia Jiménez. Muy bien, Lina, pues ya tenemos estos 5 eventos, estos 5... Bueno, pues 5 oportunidades, ¿verdad?, para poder disfrutar sí, mientras podamos aún de lo mejor de la semana. Si quieren tener todos los datos de estos 5 eventos y de todos los demás, lo que pueden hacer es visitar la web de quehagohoyibiza.com. Lina, como siempre, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM. Yo tengo una
enamorada. Toldos Pitiusas, sus toldos a medida con la máxima profesionalidad. Los sistemas más avanzados, como por ejemplo motorización para toldos Sonfi, la marca más prestigiosa del mundo. Cofres Storebox, los toldos que se recogen protegiendo la lona. Y además, toldos tipo vela. Toldos Pitiusas, diseños personalizados, cerramientos totalmente transparentes con soldaduras térmicas de lo más elegante. Toldos Pitiusas, calle Joan Turtur, edificio Eva Park, Santa Eulalia, teléfono 971-33-6898.
Llegó a Jesús My Way, de la mano de Zdenko de Bubbles. Ven y descubre una nueva experiencia. Saborea nuestra especialidad en carnes a la brasa y parrilla en mesa. Dale un capricho a tu paladar con nuestra amplia carta. Restaurante My Way, abierto todos los días de 7 de la tarde a 1 de la madrugada. Martes cerrados. Estamos en calle de Faisán 8, Jesús. Para reservas, llámanos al 630-065-736. Recuerda, 630-065-736. Restaurante My Way, en Jesús.
Más de uno. Onda Cero, Ibiza y Formentera.
Y volvemos de publicidad y volvemos a hablarles de esta Semana Europea de la Movilidad. En este caso les dejo con Esther Cabezas, que nos va a hablar de la Semana Europea de la Movilidad Insostenible.
Estamos al otro lado del teléfono con Juanjo Torres, de Amix de la Terra. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juanjo, ¿por qué Semana Europea de la Movilidad Insostenible?
Bueno, realmente es la Semana de la Movilidad, entre comillas, sostenible, pero bueno, nosotros nos hemos un poco atrevido a poner insostenible porque básicamente, bueno, nuestros hábitos no han cambiado demasiado. Y bueno, es un poco como un guiño a una cierta ironía para ver si, bueno, nos damos o reflexionamos un pelín sobre nuestro modelo de movilidad que tenemos ahora actualmente, que básicamente pues eso, se basa en el transporte particular, en coche privado o en vehículo privado.
Desde Amix de la Terra reivindicáis un plan de movilidad, una mejora del transporte público, como nos has dicho, con más frecuencias, con paradas, etcétera. Un transporte público real, ¿no? No con el que disponemos ahora mismo.
Claro, sí, porque claro, es en cierta manera sabemos que sí, que bueno, hay muchas, no sé, como siempre, cuestión de costes, que no es fácil, que cuesta mucho, pero bueno, yo creo que si se empieza y si se empieza bien, pues si no, sin hay muchas ideas y yo creo que se pueden aplicar para que realmente se haga eso, una frecuencia, pues que hubiera unas buenas frecuencias, unos buenos horarios, unas paradas, pues que estuvieran eso, que fueran realmente paradas con un poco de sombra, marquesina, que pudieras estar a la sombra, protegido de la lluvia, que te dejaran, pues más o menos tuvieras esas unas buenas conexiones, y no solo en verano, sino también en invierno, sino con autobuses más grandes, pues con autobuses más pequeños. Además, el parque de autobuses que se renovara un poco, hay autobuses autobuses pues que no son tan contaminantes, que no funcionaran, por ejemplo, con gasoil, sino bueno, ya los hay algunos con gas o incluso algunos más pequeños con que son eléctricos. Uh-huh. Hay soluciones, hay, todo es cuestión de voluntad y lógicamente también un poco de dinero, pero bueno, todo se puede conseguir. Uh-huh.
Juanjo, para dar visibilidad a todos estos aspectos de la movilidad y de que esto se puede uh-huh. mejorar, habéis organizado un concurso. Cuéntame, ¿en qué consiste?
Sí. Bueno, básicamente es un concurso fotográfico entre adolescentes, porque normalmente siempre, bueno, los adultos a veces ya por ya estamos, como se dice, un poco torcidos, realmente a veces cuando ya es un poco mayor el tronco es difícil de enderezar, pero la gente joven un poco básicamente para que se conciencie y sepa del problema, pues hemos pensado en un concurso fotográfico así un poco divertido, entre como otra vez, bueno, sacando entre ironía y concienciación, para bueno, que nos manden unas fotos, pues hay dos premios, uno, bueno, dos fotos o dos categorías, uh-huh. uno es que es para que hagan una foto o vídeo de la moto vehículo más ruidoso, lógicamente, no nos interesa la matrícula, pero básicamente para bueno, denunciar estas conductas incívicas, que a veces vas paseando por la ciudad y tienes esta gente que va casi a escape libre, pues bueno, esto es una que también incomoda y que nos hace incómodo pues pasear o caminar por las ciudades. Uh-huh. Y luego la otra categoría, el otro premio, es para la conducta más incívica, ese coche que aparca en un paso de peatones o en un lugar que de carga y descarga que no toca, y haciendo que los camiones muchas veces estén parados un buen rato uh-huh. en medio de la calzada, pasando el tránsito, etcétera, o que se ha aparcado la mitad del coche encima de la acera. Pues bueno, si encuentran pues alguno de estos casos, pues nada, una foto, nos la mandan, y ya digo, no es para denunciar al conductor, ni mucho menos, porque no, eso nosotros ni podemos ni nos interesa, pero básicamente es para que eso, para que la gente joven un poco vea pues esas conductas a veces un poco incívicas que tenemos y que tienen la en general. No me incluyo, aunque sí, pero no, porque no lo tengo, pero la gente que normalmente llevamos un coche particular a veces, que dice, va, no pasa nada por un momento, pues sí que pasa, y mucho. Uh-huh. Y bueno, eso, básicamente para concienciar a esta gente joven.
Se podrán presentar vídeos y fotos desde el lunes 21 sí. hasta el miércoles 30, que es el día que acaba la semana.
Sí, sí, porque bueno, en lanzamos un poco, se nos ha ocurrido un pelín así a último momento, y bueno, básicamente para que nos dé, bueno, para que les dé tiempo, y nos dé tiempo un poco a tener más fotos y más participación, pues lo hemos ampliado hasta el 30 de eso, del uh-huh. próximo lunes a este lunes 21, hasta el final de mes, 30 de septiembre, pues que nos manden una foto o vídeo a un email que tenemos por allí, que es, bueno, lo puedo, si queréis, lo puedo decir, que es info@amixdelaterraivisa.org. Y si lo mandan pues a este mail, pues nada, luego entran allí en el concurso, luego el jurado, que será la junta directiva de Amics de la Terra, decidirá el ganador, y quien gane serán 20 euritos. No es mucho, pero bueno, es algo.
Bueno, pero está muy bien. Pues muy buena iniciativa para todos nuestros jóvenes, ¿no? También, bueno, a ellos les encanta también hacer fotos, con lo cual, aparte del Instagram, también podrán presentarse a ese concurso. Juanjo Torres, ahí de Amics mismo. De la Terra, muchísimas gracias por habernos contado todo esto, y esperemos que vuestras iniciativas se vayan llevando a cabo poco a poco.
Venga, gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Nueva convocatoria de la cuarta edición de los cursos Club Nautic de Sant Antoni de titulaciones para manejo de embarcaciones de recreo. Fórmate y obtén la licencia de navegación, patrón de navegación básica, patrón de embarcación de recreo, patrón de yate o capitán de yate. Inscríbete del 14 al 27 de septiembre. Los cursos comenzarán el 28 de septiembre con las modalidades presencial o curso online. Inscríbete ya en la Academia Náutica Snautic. Más info en el 971-340645 o en la web snautic.com.
Más de uno Ibiza y Formentera. Onda Cero.
Seguimos con más asuntos y más invitados. Aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera, saben ustedes que todos los lunes cedemos un espacio a la Unidad de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía para hablarles de seguridad, darles consejos de seguridad y también prevención de la violencia de género. Así que empieza ya Participación Ciudadana, un espacio a cargo de nuestro querido colaborador Carlos Muñoz, del Cuerpo Nacional de Policía. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Carlos, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, vamos a repasar una cuestión de la semana pasada, que además la hemos distribuido en forma de nota de prensa, primero porque solicitamos la colaboración ciudadana para averiguar si había más afectados, y segundo porque creo que es importante recordar un poco cómo funcionan estas cosas, por lo que en definitiva lo que hacemos siempre para prevenir que pueda haber víctimas de delincuentes que quieran volver a engañarnos de esta manera.
Pues sí.
Nos referimos a unas estafas relacionadas con acciones formativas, concursos y demás, que un individuo, a través de boca a oreja primero y luego de distintas redes sociales, algunas muy famosas, ofrecía cursos de formación mediante los cuales, pues no por arte de magia, pero con relativo poco esfuerzo, con bastante rapidez, se podía obtener, por ejemplo, una tarjeta de identificación para ser vigilante de seguridad o tal o cual acreditación para manejar maquinaria en obras, maquinarias que no son sencillas de usar, ni es sencillo que te autoricen y que además conlleva, bueno, pues que te pagan bien. Y por si no fuera poco, además, en muchas ocasiones también lo que ofrecía era una oportunidad laboral una vez que convenientemente y a través de sus ciclos formativos obtenías el permiso, la acreditación o la autorización para trabajar de lo que fuere. Por supuesto, era algo que llamara la atención y que te apeteciera mucho hacer. No era trabajar de vigilante jurado en cualquier sitio en unas condiciones complicadas, no, pues era en una villa, muy bien pagado. Es decir, el reclamo, ¿cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, que simplemente para distinguir si podemos estar siendo víctimas o no de una estafa a través de una web, cuando vamos a comprar un producto? Pues bueno, es lo de, si es demasiado bonito para ser verdad, seguramente sea mentira.
Claro, así
es. Entonces, pues habría que aplicar esta lógica, pues ya casi en todos los órdenes de la vida, por desgracia, y más con lo que tenemos por delante. Entonces, si alguien te ofrece un curso, claro, hay que tener en cuenta además que muchas veces se señaliza la plaza o se reserva con el intercambio de, bueno, se da dinero, pero no una cantidad exagerada que pueda comprometer legalmente al delincuente. Él piensa que pidiendo una cantidad moderada, en estos casos oscilaba entre los 200 y los 1.200 euros, pues luego se puede librar del peso de la justicia. Bueno, ha quedado demostrado que no. Se le va a detener igual.
Ya.
Pero es cierto que entre que te ofrecen algo muy bueno, muy chulo y muy barato, o a un precio que te parece razonable, pues picamos. Hay que recordar que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo que hay señales, hay luces rojas que nos pueden hacer, bueno, ser más cautelosos, pero también estamos muchas veces en situaciones de auténtica desesperación. La gente, claro, que lo está pasando muy mal y necesita un empleo sí o sí.
Además, es que en el caso que comentabas, yo tuve la oportunidad de dar la noticia y, claro, decían que además no solamente es que el hombre proponía cursos, que luego no se daban, sino que es que prometía, ¿no?, que con esos cursos iban a acceder a un empleo. En realidad, lo que estaba es cobrando a la gente pues por poder trabajar.
Exactamente, por una oportunidad laboral. Primero, que era ficticia. Segundo, no es ya porque, bueno, también hay ocasiones en las que quien ofrece la formación no está debidamente acreditado, pero, bueno, la ofrece y resulta que cuando acabas el curso realmente pues tampoco vas a obtener la titulación, quizá algún conocimiento, pero es que en este caso ni eso. O sea, era una estafa de principio a fin. Y además, se mezclaba también, lo hemos visto muchas veces y hemos hablado. ¿Recordarás el telar de los sueños, se llamaba?
Sí, el telar de los sueños.
Bueno, pues no tiene nada que ver porque no es una cuestión piramidal, pero sí funcionaba igual en el sentido de que eras tú como víctima, pero como presunto alumno por entonces, quien tenías que reclutar y buscar a más gente para que se pudiera llevar a cabo el curso, para que se hiciera la acción formativa. Es decir, señalizo mi plaza y además me pide que en cuanto busque a cuatro o cinco personas más, ya con un grupo de 8 alumnos, empezamos. Ajá. Claro, entre que es bueno y bonito, barato y te ofrecen una oportunidad laboral, tú, con la mejor de las intenciones, se lo vas a aconsejar a tus amigos, amigas que estén en la misma situación que tú. Entonces, a la vez estás trabajando de reclutador, de captador, para esta persona. ¿Qué ocurre? Que estos cursos no se realizaban nunca.
Claro.
Con lo cual, bueno, ya tenemos que sacar la primera conclusión, ya lo sabemos. Si algo es demasiado bonito para ser verdad, seguramente sea mentira. Segundo, no actuar nunca. Vamos a ver, que no nos pongan a trabajar para nadie si encima no nos están pagando. No sé si me explico. O sea, voy a estar yo de captador, bueno, pues hazme una rebaja. Claro. Estoy trabajando para ti. Y si no, gestiónalo tú con tu departamento de marketing o lo que fuere.
Claro.
Y tercero, en una de estas ocasiones, uno de los afectados, cuando vio que se retrasaba, cuando ató cabos y dijo, esto va a ser una estafa, y es que encima... Claro, yo me pongo en el lugar de esa persona, entiendo la sensación de impotencia. Si te han estafado, pero es que encima yo he conseguido que estafen a 3 o 4 personas más que les he recomendado esto.
Ajá.
Entonces entiendo la sensación de frustración. ¿Qué ocurre? Que te puedes encontrar con esta persona por la calle, le reclamas el dinero y encima te dan una paliza.
Ajá.
Estas cosas pasan, suceden. Con lo cual, el tercer consejo que damos es no actuar individualmente nunca. Y denunciarlo.
Claro.
¿Qué ocurre? Me encantaría decir, yo siempre, desde que tenemos esta sección, he dejado bien claro que yo no voy a tratar a los ciudadanos y a las ciudadanas como si fueran niños. No les voy a hablar de forma infantil.
Uh-huh.
Entonces, desde luego que no les puedo decir que porque lo denuncien ya se vaya a arreglar y se vaya a detener al delincuente. Les puedo prometer que se va a hacer todo lo posible. Y como en este caso, por ejemplo, se le ha detenido.
Uh-huh.
Pero cuando digo que no hay que actuar individualmente, me refiero a que hay que denunciarlo a la policía, y a lo mejor no se le denuncia, pero por lo menos te ahorras que te partan la cara.
Claro.
Y que tampoco se resuelva nada.
Uh-huh.
Eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo.
Es un buen consejo, ¿eh? Evitar que nos partan la cara siempre es un buen consejo.
Exactamente, uh-huh. Y sobre todo porque es que en muchas ocasiones tampoco vamos a conseguir realmente arreglar nada.
Uh-huh.
Milagros, pues bueno, pues son muy poquitos. Al final, como se le localizó y se le consiguió detener pronto, simplemente o solamente, que no es poco, pero bueno, solamente ha podido estafar una cantidad en torno a los 7.500 euros,
uh-huh.
Que tal y como están las cosas, tampoco es una cantidad desdeñable. Y además se han localizado como 14 afectados, entre otras cosas también porque se solicitó la colaboración a través de los medios, con lo cual, pues bueno, siempre esta es una oportunidad para agradecérselo especialmente a Onda Cero Ibiza Formentera,
bueno.
Por supuesto.
gracias a vosotros, en realidad gracias a ti, muy especialmente, Carlos, por el trabajo que haces aquí todas las semanas de divulgación, que siempre ayudas, bueno, pues a que estemos un poquito más atentos, cuanto menos.
Bueno, pues eso, el agradecimiento sabéis que es mutuo. Y ya en última instancia dimos unos consejitos la semana pasada de bueno, consejos de seguridad y demás, varios, entonces como tampoco me voy a extender mucho hoy, lo que quería era leer, digamos, al pie de la letra el prontuario o bueno, la hoja de tips o consejos que nos envían de Participación Ciudadana, si no tienes ningún inconveniente, por si alguien no hubiera escuchado las que hacían la semana pasada.
Uh-huh. Venga, pues rapidísimamente, porque nos queda 1 minuto y medio.
Perfecto, hay tiempo. Desconfiar de quienes, haciéndose pasar por profesionales en materia de sanidad, pretenden realizar una inspección en nuestros establecimientos o centros de trabajo. Recelar de quienes, alegando pertenecer a la Administración, quieran imponernos la venta de material sanitario o instalación de cualquier instrumento o dispositivo relacionado con el COVID.
Uh-huh.
Por actuar siempre con prudencia cuando proporcionamos datos personales o bancarios a través del teléfono, redes sociales, correo y demás. No abrir la puerta del domicilio a personas que se presenten en el mismo para realizar supuestas desinfecciones en nuestra vivienda.
Uh-huh.
Y tener precaución
¿sí?
con quien se nos acerquen en la vía pública solicitando nuestra firma para fines solidarios.
Muy
simplemente
bien.
Con esto ya garantizamos nuestra seguridad en muchos casos.
Muy bien, pues oye, unos buenísimos consejos para acabar con este programa de participación ciudadana en el que siempre ponemos, bueno, pues ahí unos tips encima de la mesa para que nos ayuden un poquito en determinadas circunstancias. Lo que decimos, pues bueno, más vale prevenir que curar, aunque no siempre va a depender, lógicamente, de nosotros, pero por lo menos para estar un poco atentos, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, pues con esto nos vamos a quedar. Carlos Muñoz, del Cuerpo Nacional de Policía. Seguimos hablando el próximo lunes aquí en Participación Ciudadana. Hasta entonces.
Muchísimas gracias.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Ay, muchas cosas por las que preocuparse. Aunque a María no le moleste el sonido del despertador. No, porque ella duerme en un colchón súper cómodo de IKEA. Perfecto para los 5 minutitos más. Y es que María ha encontrado su equilibrio. Puedes encontrar el tuyo en tu tienda IKEA o visitando www.islas.ikea.es.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Más asuntos, más temas, más protagonistas, más de uno, Ibiza y Formentera. Ya de vuelta de esta breve pausa publicitaria contándoles que con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, el Ayuntamiento de San José organiza 2 charlas en las que se va a abordar en primer lugar la problemática de las mujeres que padecen esta lacra muy vinculada al machismo estructural de nuestra sociedad. Y en la que podremos escuchar el relato de una superviviente que se ha convertido en activista de esta lucha. Y después Médicos del Mundo va a explicar la situación de las mujeres en situación de prostitución en Ibiza. La segunda charla va a correr a cargo de Rocío López y Luis Felipe Pinto bajo el título Prostitución. Crua, la realidad de esta prostitución en Ibiza explicada por Médicos del Mundo. Y para conocer un poquito en qué van a consistir estas charlas, tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Alicia Jiménez, que también va a hacer de traductora en una de las charlas. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, queremos conocer un poquito más de este cartel, de este trabajo que vais a llevar a cabo con ayuda o con el apoyo, mejor dicho, del Ayuntamiento de San Josep. Háblanos un poquito de esta primera charla de Joy Amén Omorulli, que creo que tú vas a ser precisamente la traductora y que decíamos antes que es una persona que ha sido víctima de trata y que ahora está en el campo del activismo. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, en realidad participamos las dos. Yo soy coordinadora de Acción contra la Trata, que es la asociación con la que trabajamos con Joy, nuestra compañera. Yo haré también una introducción sobre el contexto de la trata y por qué, de dónde viene todo lo que mueve este negocio que está moviendo a tantas mujeres hacia Europa y hacia otros países, también incluso en sus propios países, en busca de una vida mejor. Al final, pues tanto los proxenetas como quienes se quieren aprovechar de estas mujeres, pues se encuentran en esa vulnerabilidad económica, de derechos, en una situación más difícil, pues encuentran la forma de aprovecharse de estas personas, ¿no?
Claro.
Y se da en la prostitución, que es un negocio pues, que mueve muchísimo dinero. Joy lo que ha hecho, Joy es una superviviente muy fuerte, muy valiente, que bueno, ella ha decidido utilizar su propia historia, hacer uso de su propia experiencia para ayudar a otras mujeres y para que la sociedad entienda que esto es mucho más complejo de lo que nos puede parecer, ¿no? Cuando hablamos de prostitución o de explotación o de esclavitud. Esto es algo muy complejo y muy presente, está aquí al lado. Esto ocurre pues en Ibiza, en Navarra, que es de donde estamos nosotras, y en el mundo entero.
Claro. Claro, esta charla va a llevar el título La trata de mujeres con fines de explotación sexual, la experiencia de ello, y sepan que va a tener lugar el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Hablamos del día 23 de septiembre. Allí Omoruyi va a hablar en nombre de tantas mujeres nigerianas que padecen la explotación sexual en países como el nuestro, como estamos comentando, ¿verdad? Aquí también, sí, en Ibiza, porque Alicia, Ibiza es una isla que parece que es propicia para esto.
Hombre, el turismo y por consecuencia el turismo sexual, por supuesto, multiplica las posibilidades de explotar a mujeres. Uh-huh. Y claramente, España es un país donde la demanda de prostitución, es decir, los hombres que deciden consumir cuerpos de mujeres, uh-huh, pues el índice es altísimo, se considera el tercer país en consumo en el mundo y el primero en Europa. Quiere decir que hay muchísimos, demasiados hombres dispuestos a consumir cuerpos de mujeres, y claro, el turismo y el turismo sexual lo propician, y no hay cuerpos para tanta demanda, no hay mujeres dispuestas a prostituirse para responder a semejante demanda, con lo cual los proxenetas lo que hacen es buscar a mujeres que van a necesitar dinero, que van a estar en situaciones más desesperadas, para ponerlas a disposición de los hombres que quieran consumirlas. Por supuesto, como decías antes, entronca directamente con el machismo y con las relaciones de poder y de desigualdad.
Claro. Claro, de esto, ¿verdad? Es de lo que se va a hablar, y también sobre esto, sobre lo que trabajáis en esta asociación, ¿verdad? En la que, como decíais, trabajáis allí en Navarra, trabajáis de hecho con mujeres en situación de prostitución, y también dais apoyo a este grupo, Las Poderosas, en el que creo que está precisamente la protagonista de esta charla de la que estamos hablando. Háblanos un poquito de este grupo, de Las Poderosas.
Sí, sí, Las Poderosas es un grupo que lleva una trayectoria, bueno, lleva como 3 años funcionando. Son mujeres de distintos países, no todas han experimentado la prostitución y la trata, aunque algunas sí, y otras violencias. Como muchas mujeres, podemos llevar muchas violencias relacionadas con el machismo a nuestras espaldas. Lo que hacemos es apoyarnos unas a otras, contar con esa red de apoyo, porque muchas veces pues las mujeres migrantes, sobre todo, han dejado atrás muchas cosas y se encuentran aquí con una vida pues muy complicada, uh-huh, y es muy difícil salir adelante, ¿no? Desde conseguir papeles para poder tener un trabajo, hablar el idioma, conocer el contexto en el que están, pues puede resultar muy difícil, y eso también les puede arrojar a situaciones de explotación directamente. Uh-huh. Contar con una red de apoyo y que nosotras aprendamos unas de las otras, nos formemos también en defender nuestros derechos, pues eso es fundamental, y eso es lo que hacemos Las Poderosas. Hay un grupo de Las Poderosas, van saliendo otros grupos, como un grupo de mujeres de origen magrebí que también quieren apoyar a otras mujeres que hayan atravesado violencia en la pareja. Uh-huh. O el grupo como el de Joyamen Omoruyi y otras supervivientes de prostitución y trata que desean seguir aprendiendo y apoyar a otras mujeres y dar a conocer a la sociedad su propia historia. Y están siendo increíblemente valientes, uh-huh, porque no es fácil. Para su propia comunidad también es puede resultar casi como una ofensa, ¿no? Es una cuestión muy complicada que de donde mejor lo podemos escuchar es de su propia voz.
Desde luego. Bueno, y sepan que después de esta charla va a haber otra a cargo de Rocío López y de Luis Felipe Pinto para hablar de la realidad de la prostitución en Ibiza explicada por Médicos del Mundo. Va a tener lugar a las 7:30. Hablamos, ya saben, del miércoles que viene, justo después de escuchar la experiencia de Joy, y para seguir a alguna de las dos conferencias que con motivo de la pandemia se van a ofrecer de manera telemática, se puede elegir, bueno, pues alguna de estas vías. Aquellas personas que quieran participar activamente en la charla y en el coloquio posterior con las ponentes pueden inscribirse previamente en el email igualtat@sanjosep.org para recibir la invitación a la videoconferencia por Zoom. Repito, email a igualtat@sanjosep.org. Y para el resto, pues las conferencias se van a poder seguir a través de Facebook del Ayuntamiento de San Josep, simplemente pues entrando en dicha página de Facebook, y ahí podrán encontrar en el enlace. Bueno, ha sido un placer haberte tenido hoy por aquí, y estamos deseando poder conocer a Joy y escuchar su experiencia. Alicia Jiménez, muchísimas gracias.
Muchas gracias por darles voz también. Un abrazo.
Más de uno Ibiza y Formentera. Onda Cero.
En Pinturas Colors Paint Shop te entregamos cualquier tipo de material sin pedido mínimo, incluso un pequeño pincel. Tú pide, pide, que nosotros te lo hacemos llegar en cualquier punto de la isla. No te pierdas nuestra oferta en pinturas Hayut de una pasada desde tan solo 20 euros. Colors Paint Shop, abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la tarde ininterrumpidamente y los sábados y domingos de 8 a 1. Para pedidos o consultas puedes llamar o enviar un WhatsApp al 871-808-699. Recuerda, 871-808-699. También en Facebook e Instagram, Colors Paint Shop. En carretera San Juan, kilómetro 1700, edificio Los Girasoles Bajos. Tu tienda de pinturas en Ibiza. Si quieres pintar algo, nosotros te ayudamos.
Más de uno Ibiza y Formentera. Inma Saranova, Onda Cero.
Pues así llegamos al final de Más de Uno Ibiza y Formentera de este lunes 21 de septiembre. Les dejamos con el informativo local a cargo de nuestra compañera Esther Cabezas y recuerden que a las 2 la actualidad informativa continúa con los compañeros de los informativos nacional y regional. Y nosotras volveremos mañana a las 12:30 con más asuntos en el 96.0 del día. Tengan un muy buen día, disfruten. Hasta mañana.
Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0 FM.
Onda Cero Ibiza y Formentera, noticias.
Hola, muy buenas tardes. Son las 2:10, tiempo para repasar la información local en Onda Cero Ibiza y Formentera en una jornada en la que destacamos que el Consell presenta 26 iniciativas para obtener los fondos europeos de recuperación y resiliencia. 6 personas trabajan ya en el Educovid, el nuevo dispositivo de salud para la atención a los centros educativos por el coronavirus. El PP de Vila denuncia la asfixia de los comerciantes del Mercat Nou y el Eixample. Ibiza tiene más de 1.000 vehículos por cada 1.000 habitantes, el doble de la media europea.
Onda Cero Ibiza y Formentera. Noticias.
Y la Unión Europea ha impulsado ayudas de fondos de la comunidad para incentivar inversiones para la renovación estructural del sistema económico de Ibiza. Y en rueda de prensa, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha asegurado que son reformas y proyectos necesarios para Ibiza en estos momentos. El Consell ha presentado 25 iniciativas susceptibles de ser financiadas por estos fondos por un importe de 119 millones de euros y con un periodo de ejecución del 2021 a 2027 con el objetivo de reactivar la economía. Iniciativas sobre nuevas oportunidades de trabajo, mejora del entorno e impulso de transición ecológica, transición digital y cohesión territorial e igualdad. Escuchamos a Marí.
Que abarquen diferentes ámbitos d'actuació que van desde la creació de nous serveis i infraestructures formatives en el parc insular de la Coma, de la creació de nous espais culturals com el Museu de la Mà, projectes per incentivar l'ús del transport públic, la instal·lació de parcs fotovoltaics, també de nous espais diversificadors del turisme, com la segona fase del Palau de Congressos.
Se trata, ha dicho, de iniciativas para cumplir con los objetivos de Europa. En el caso de la planta fotovoltaica, se crearán 50.000 metros cuadrados de placas que electrificarán 1.000 viviendas con una potencia de más de 2,5 megavatios. Y el área de salud de Ibiza y Formentera cuenta desde la semana pasada con un nuevo dispositivo de atención al coronavirus dirigido a los centros educativos de Ibiza y Formentera, que se encargará de la coordinación de las actuaciones ante los contactos estrechos de los alumnos positivos en el ámbito escolar. Se trata de Educovid, un dispositivo que combina las tareas de una central de rastreo destinada a la población infantil escolarizada y las de la UBAC Express, ya que entre sus funciones también se encuentran las de realizar los PCRs o cribados que sean necesarios en el ámbito escolar. Es la coordinadora del EducoVid, Mónica Yan.
Nuestras funciones vienen a ser las de coordinación de los casos COVID que surjan dentro del ámbito escolar. Lo que hacemos es coordinarnos con los centros escolares para todos los contactos estrechos que se han producido dentro del ámbito escolar. Estamos en contacto continuamente con los equipos directivos de los centros escolares, con la Delegación Territorial de Educación y vamos adaptándonos a todos los nuevos protocolos que van saliendo para esos contactos estrechos.
Además, también se ha puesto en marcha un nuevo teléfono de atención al COVID pediátrico. Y cambiamos de asunto porque el PP de Vila ha denunciado la asfixia que se está aplicando a los comerciantes del Mercat Nou y del Eixample. En este sentido se ha expresado el portavoz adjunto Jacobo Varela, quien ha recordado que los años pasan y Ruiz sigue de brazos cruzados ante la anunciada reforma del Mercado Nuevo.
Los años pasan y sigue de brazos cruzados. Y además se ponen todas las trabas posibles, ¿no? Por un lado se pierde financiación estatal para la reforma del edificio municipal. Por otro lado, se retiran plazas de aparcamiento de las calles adyacentes. Y ahora se impide ir al mercado. Y todo esto va en claro detrimento de la actividad económica de estas zonas.
El edil ha lamentado que a esta parálisis de Ruiz se suma el hecho de perder la financiación estatal de la reforma de los presupuestos de 2017 y ahora ha dicho las restricciones de movilidad que impiden acercarse a comprar al mercat, todas ellas medidas que van en claro detrimento, según él, de la actividad económica tanto del edificio municipal como de toda la zona comercial. Y la PYMEF, la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su apoyo a los empresarios y trabajadores afectados por las medidas que afectan actividades de bares, restaurantes y cafeterías, ya de por sí, dicen, señaladas injustamente desde el primer día de la pandemia. Desde el sector dicen entender las medidas sanitarias necesarias para la prevención, pero aseguran que solo debería penalizarse a los establecimientos que no las cumplan. Así lo ha expresado Verónica Juan, presidenta de Restauración de PYMEF.
En PYMEF Restauración, este tipo de medidas no lo compartimos porque lo único que hacemos es que destinamos a la ruina los negocios. Ellos están yendo al colegio, pues vuelven a entrar en la zona confinada. O sea, lo encontramos una sin razón. Realmente las medidas, y repito, están para cumplirlas, ¿eh? Nunca seremos nosotros que recomienden no cumplir las medidas que se designen desde salud. Lo que no compartimos es muy bien cómo se han hecho. Entendemos por qué unas calles sí, otras no.
Juan asegura que desde la entidad de la pequeña empresa pitiusa no se comparte la toma de decisiones precipitadas y reivindica la lucha del sector solicitando ayudas específicas y reducción de tasas e impuestos. Y estos días se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad y el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza ha resaltado la situación de la isla con más de 1.000 vehículos motorizados por cada 1.000 habitantes, el doble de la media europea. Para ser más gráficos, en las dos últimas décadas, según el observatorio, el parque de vehículos ha aumentado 2,3 veces. Si en el 98 había unos 65.000 vehículos, el año pasado superaron los 150.000 sin contar con los vehículos de alquiler.
Nuestro modo de transporte en vehículos motorizados, lo que estamos haciendo es pues contaminar. La atmósfera también generamos ruido y eso, quieras o no, también pues es un tipo de contaminación ambiental importante. Sí. Tiene problemas para la salud porque todos estos contaminantes, más allá de que contaminan la atmósfera, también nos contaminan a nosotros.
Era Marta Pérez del Observatorio. Solo en el último lustro los vehículos motorizados de la isla han crecido un 18%. En particular, las motocicletas han incrementado un 33% su presencia en Ibiza, los turismos un 15%. Y así las cosas, a Mix de la Terra califican la semana como de la movilidad insostenible. Juanjo Tur asegura que el modelo que se está dando en Ibiza es el pez que se muerde la cola.
Realmente es la semana de la movilidad, entre comillas, sostenible. Pero bueno, nosotros nos hemos un poco atrevido y poner insostenible porque básicamente, bueno, nuestros hábitos no han cambiado demasiado. Y bueno, es un poco como un guiño a una cierta ironía para ver si, bueno, nos damos o reflexionamos un pelín sobre nuestro modelo de movilidad que tenemos ahora actualmente, que básicamente...
Amix de la Terra asegura que los desplazamientos entre los centros urbanos deberían contar con un buen servicio de transporte público esencial para el cambio de modelo.
Onda Cero Ibiza y Formentera. Noticias.
Y vamos con otro asunto, porque el Consejo Insular de Ibiza promueve una campaña de ciberseguridad ante el uso intensivo de las labores digitales y el teletrabajo como consecuencia de la crisis sanitaria. Una organización segura es una organización tranquila, es el lema de esta iniciativa impulsada por la Consellería Insular de Innovación. Es el conseller del ramo, Javier Torres, que nos da algunas claves para protegernos.
Hemos diseñado un cartel con una serie de puntos, recomendaciones bastante sencillas que cualquiera que no sea demasiado entendido en la materia puede seguir. Estamos hablando de usar una conectividad segura, de cambiar la contraseña a nuestro wifi, de cuando estemos en casa y nos tengamos que conectar a la oficina, no conectarnos de cualquier manera, sino utilizar formas seguras de conectarnos con...
Y vamos con otro asunto. Unidas Podemos instará al Ayuntamiento de San Antonio en una moción a tomar medidas para el bienestar animal, como el control de las colonias de felinos y la creación de un espacio de acogida para gatos y perros. Es la representante de Podemos, Angie Rosselló.
Básicamente, lo de que se haga una campaña para esterilizar las colonias de felinos, que se cree también el programa CES, que ya está en muchos sitios de Europa, y que se cree un centro de acogida para perros y gatos en San Antonio, que aún no lo hay.
Y la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de San Antonio ha informado que debido a la actual situación sanitaria y la aplicación de las medidas excepcionales, se ha decidido retrasar el inicio de las escuelas deportivas municipales que normalmente comienzan el 1 de octubre.
Pasadas dos o tres semanitas del inicio escolar, si vemos que no hay muchos contagios, pues iniciaríamos los que son las escuelas municipales de aquí del Ayuntamiento. No nos queremos cerrar de momento a esta opción. De todas maneras, sí que te puedo decir que quedamos en una reunión próxima que tendremos esta semana con el Consejo en tomar una decisión más o menos conjunta a todos los ayuntamientos.
Era el titular de Deportes del Ayuntamiento de San Antonio, Chechu Marín. Y el Ayuntamiento de Santa Eulalia también ha suspendido las actividades presenciales en los puntos jóvenes de la localidad debido a la aprobación de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. La decisión, ha informado el consistorio, se mantendrá de manera indefinida.
Entendemos que si se han cerrado pues, los parques infantiles y demás, pues tampoco tiene mucho sentido hacer actividades grupales dentro de las instalaciones juveniles en este momento, si bien es verdad, la normativa autonómica en esta materia lo permite.
El Punt Jove traslada todas las actividades a las redes sociales.
Onda Cero Ibiza y Formentera. Noticias.
Y la Escuela de Música de Santa Eulalia abre un periodo extraordinario de matrícula desde hoy hasta el 25 de septiembre, ya que ha quedado plazas disponibles después de que el consistorio haya publicado un listado provisional de admitidos para el curso 2021. Los interesados que se hayan inscrito tienen 2 días para subsanar deficiencias. Y es todo por nuestra parte. Les dejamos con la información nacional. Buenas tardes.
Son las 2:00 p.m. y 1:00 p.m. en Canarias. Ha sido necesario que la situación vuelva a descontrolarse, que los médicos clamen que están en una situación límite, que haya habido que recurrir a la limitación de movimientos en 37 zonas sanitarias de Madrid para que Sánchez y Ayuso se hayan sentado a dialogar. Era urgente, desde luego, pero no tanto como para quedarse sin fin de semana, así que suponíamos que lo dejaron para el lunes para afinar propuestas, ideas, protocolos, actuaciones, y la montaña parió un ratón. Lo que han decidido es crear un espacio llamado Grupo COVID, integrado por las dos administraciones, que va a reunirse mucho y así reparten responsabilidades. Vale, no esperábamos que dieran con la fórmula de la vacuna, pero si no hay nada más que esto, más grupos de trabajo sin propuestas concretas, suena a tomadura de pelo.